Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos. El paraíso al que podemos aspirar, nos lo hemos de trabajar nosotros.
Hola.
Hola, Cristian.
Sí, buenas tardes.
Mira, tengo aquí un artículo. Yo, claro, como no soy poliamoroso, pues no puedo hablar de algo que no conozco, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante y me gustaría leértelo.
Vale.
Además, creo que es de una compatriota tuya.
Ajá.
Tengo la impresión de que después de la burbuja inmobiliaria, el poliamor está siendo la próxima burbuja y que ahora está en pleno crecimiento. Lo malo de toda burbuja es que preveo que de aquí a unos años todo un colectivo desencantado con el engaño del poliamor y que aboga bien o por la pareja monógama a ultranza o por la soltería eterna, lo que sea con tal de volver a lo de siempre antes que entender dónde está el cambio. El poliamor y tantas otras cosas que nos ofertan se está viendo como una promesa de libertad, felicidad, placer, satisfacción personal. ¿Queréis que os dé una noticia? Os va a defraudar. Como las dietas o el gimnasio, se cree que el poliamor o la última moda espiritual que quieran vender van a ser la solución definitiva. ¿Aerobit? ¿Qué antigua eres, hija? Yo hago aeroboxing. Y lo que era aeroboxing, luego es spinning, luego pilates, luego crossfit, creyendo que alguno de esos sistemas tiene la solución. Lo mismo se hace con la dieta de la lechuga y el pescado cocido, que luego pasó a ser la dieta de la alcachofa, del limón, del arco iris, la disociada, la Dukan, o en la vertiente sana, la baja en carbohidratos, la de la zona o la dieta proteinada. Y con todas esas modas se corren dos peligros. Uno, creer que todas las dietas son un negocio de las farmacéuticas, que solo buscan acomplejarnos y engañarnos. Y dos, olvidar que hay algo muy antiguo detrás del ejercicio y las dietas que no se replantea muy a menudo. La autodisciplina, la constancia, la responsabilidad. Suena aburrido, ¿verdad? Mucho mejor las novedades, los palabras. Lo mismito está pasando con el poliamor. Igual que pasó con la liberación sexual, con los tríos y orgías, igual que pasó con el movimiento swinger o alguna incauta con 50 sombras. Se cree que en el siguiente sistema, en el siguiente modo de vida, va a estar la solución a nuestros deseos y fantasías. Y esos deseos a veces son follar más, o vivir experiencias inolvidables, o ser la persona más cool del grupo, o que nos deseen continuamente, la que sea. Te subes a la siguiente novedad pensando que tu vida será distinta, para encontrarte que es más de lo mismo. No se replantea nada. Bueno, no voy a seguir leyendo más la historia, pero creo que lo que estás diciendo es que no es tan sencillo, ¿verdad? ¿Cristian?
Sí, el texto lo conozco. Recuérdame la persona que lo escribió, por favor.
Esto es...
Es que lo leí hace un tiempo ya, debe tener unos poquitos años ese texto. 2, 3 años, no sé cuánto, pero...
Este artículo es de la página... Antes muerta que sumisa, del blog tozamor.blogspot.com. El artículo es del 2 de septiembre de 2017, no hace tanto, Cristian, y lo firma la mosca cojonera.
Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Bueno, es genial, la verdad es que estoy como si lo hubiera escrito yo, porque muchas veces cuando, por ejemplo, en Poliamor España se hacen debates, yo suelo hablar desde esa posición, justamente.
A mí, bueno, me ha llamado la atención un poco el tema de que seguimos con el chiste antiguo, ¿no? De que, en fin, si eres hombre y tienes varias parejas, eres un machote, y si eres mujer y tienes varias relaciones, pues eres una golfa.
Claro. Eso seguirá siendo así incluso a lo mejor, lamentablemente, por generaciones, porque estamos hablando de algo, de un cambio cultural que todavía, bueno, ojalá no tarde tanto en llegar, pero los procesos culturales son necesariamente lentos.
Lo cierto es que a mí me han educado así y resulta muy difícil sustraerse de esa educación. Muy difícil.
Claro. Así es.
En mi anterior programa, Declaración de Intenciones, comentaba que si queríamos hacer un mundo mejor, debemos cambiar la forma de pensar, debemos cambiar la forma que tenemos de relacionarnos. Y uno de los puntos, pues es el amor libre. Y bueno, el poliamor, en principio, se acerca mucho a esa definición, se acerca mucho a la idea que tengo de cómo podríamos hacer una sociedad mejor. El problema es que cuando veo este artículo, pues me doy cuenta de que queda mucho por hacer, ¿no? De que estamos todavía muy lejos de ese ideal utópico. Bueno, en fin, Cristian, ¿para ti qué es el poliamor? Porque parece que para muchos es sobre todo tener muchas relaciones sexuales. Está claro que podemos tener muchas relaciones sexuales, si queremos. Pero ¿podemos amar sexualmente a más de una persona?
Bueno, es una, la respuesta que toca es muy clara. Cuando nosotras, desde el colectivo de personas activistas, visibilizando, digamos, la causa, hablamos de poliamor, muchas veces lo primero que se malentiende, lo primero que se confunde, es que se cree que estamos hablando de polisexualidad. Es decir, de tener relaciones sexuales así, digamos, de manera simplemente promiscua. La promiscuidad a mí personalmente me parece algo totalmente válido, ¿no? O sea, que una persona consciente de que lo que está buscando es sexo, lo busque y que vaya encontrándose con personas que quieran eso mismo y se convenga compartir el sexo como un acto de comunicación. Me parece perfectamente válido, pero tengo que decir, y aquí es donde te decía que es muy claro responderte, que el poliamor no tiene que ver con eso, o al menos no tiene que ver necesariamente con la dimensión de lo sexual. Tiene que ver con lo afectivo, por eso se llama poliamor. Se trata de abrir, digamos, la mente, abrir el corazón, de concebir la posibilidad de sentir amor y y cuidarnos mutuamente con más de una persona. Vamos, básicamente en una palabra es desmontar la idea de que solo con una persona se puede tener un vínculo afectivo de calidad. A veces en estas estructuras poliamorosas no se comparte sexo, o sea, es al revés. A veces hay afecto y se considera que es poliamor, pero en cambio el sexo o no está por una época o no está nunca o hay personas asexuales, además, que reivindican eso. O sea, hay una complejidad, pero sin duda, incluso teniendo en cuenta toda esa complejidad, está claro que cuando hablamos de poliamor no estamos hablando de sexualidad promiscua. Aunque, como dije, personalmente creo que es perfectamente válido reivindicar la promiscuidad, pero no es eso el poliamor. Debe quedar claro.
Cristian, me gustaría que nos hablaras de Poliamor España, la página que diriges en Facebook.
Claro, es lo que llamamos normalmente un espacio, bueno, un espacio protegido. Nunca es 100% un espacio protegido porque Poliamor España, que es la página de la que estás hablando, la página de Facebook o el grupo de Facebook, en realidad hay ahí, no sé, más de 2.300 personas. Es imposible controlar a más de 2.300 personas. Pero sí que se propone como pauta de comportamiento en general que la gente no. Por ejemplo, el comportamiento más típico, y además hoy me ocurrió, porque me han escrito por privado pidiéndome que interceda de algún modo, y lo hice, es que los varones, como hemos sido las personas socializadas como hombres, hemos sido educados para sentirnos, vamos a decir, con el derecho a tomar la iniciativa, a hacer propuestas, a buscar a personas para ligar, etcétera, suele ser una estructura muy previsible. Que, quiero decir, hombres buscando a mujeres con la idea de que, bueno, si son poliamorosas estarán más abiertas a ligar fácilmente o lo que sea. Es una idea equivocada, desde luego. Y sobre todo es una idea equivocada tratándose, como es Poliamor España, de un grupo básicamente de diálogo. No tiene que ver con facilitar contactos o crear, no sé, eventos para ligar o fiestas. De momento no es así, no creo que cambie. La idea es simplemente facilitarle a la persona que no tiene idea, por ejemplo, o que sí tiene idea y tiene ganas de compartir experiencia con otras personas, o que no tiene idea, como dije, y quiere informarse. Básicamente es un espacio para empezar a informarse y sobre todo para quitarle el estigma, porque todavía para la mayoría de la gente, incluso de esta sociedad que no es tan rígida como otras, el poliamor es observado como algo que no, que pudiera parecer no compatible con la familia o, bueno, en fin, que hay prejuicios todavía, ¿no? Entonces, me interesaba cuando creé esta página, que ya lleva unos años ahí, ayudar a dar visibilidad al tema, quitar mitos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas importantes que se ablandan en la mentalidad poliamorosa, por decirlo así, y de esto va el cambio de chip del que tanto se habla, tiene que ver con abandonar la idea de que hay una persona en el mundo que ha nacido para ti y tú para ella y que cuando os encontráis se acaba todo lo demás y, ¿no? Básicamente el amor romántico, lo que entendemos como amor romántico, ¿no? Es una serie de arquetipos, de roles rígidos, de nociones un poco casi fatalistas, con un trasfondo entre místico y metafísico, ¿no? Esto de encontrar a alguien que has de pronto conocido en otra vida y que conecta contigo a la perfección. Toda esta mitología es perjudicial, genera rigidez en el comportamiento, genera la inflación de unas expectativas que luego, pues, luego son un trampolín al precipicio, porque las expectativas, por definición, nunca se cumplen, porque el enamoramiento es una suerte de borrachera temporal, que está bien vivirlo como tal cosa, pero bueno, hay que saber que luego hay una caída, que es innecesario después de haber vivido una serie de procesos de enamoramiento en la vida, es innecesario seguir reproduciendo esa misma estructura una y otra vez. O sea que el poliamor es un cambio de mentalidad por sobre todas las cosas. Luego puede esto devenir en que te relacionas o una persona poliamorosa se relaciona con varias personas. Yo diría que el factor numérico no es lo importante, porque al final en la vida, en sociedad, siempre estamos relacionados con más de una persona. Aunque tengamos pareja tipo monógama, siempre hay amistades o familia, o sea que el amor siempre funciona como poli. Todas las personas somos poliamorosas, lo que pasa es que lo nombramos de otra forma.
Sí, somos poliamorosas, pero no somos polisexuales.
Claro. Yo creo que sí tiene valor, ya que aclaré de manera muy estricta al principio con tu pregunta que poliamor es poliamor y no polisexo, voy a decir también que sí, sí invito a la gente que nos está escuchando y que se quiere interiorizar, ¿no? con esta temática, a que piense en su sexualidad, ¿no? Uno de los elementos que se deconstruyen a través del poliamor, que se pueden deconstruir eventualmente, tienen que ver con la sexualidad, con evitar ciertos roles estereotipados. Hablo de la masculinidad y la feminidad, ¿no? Esto de ciertas ideas asociadas a una persona solo por haber sido identificada al momento de nacer con una anatomía genital masculina o femenina, y entonces recibe a lo largo de la vida una suerte, voy a decir, de mili, ¿no? Como le decís aquí al servicio militar, como hacer la mili. Convertirse en hombre o convertirse en mujer a través de un proceso de socialización desde el día uno de la vida es como hacer la mili, pero que dura 10, 15, 20 años. Entonces llega un momento que las personas se asumen, se aprenden a sí mismas como hombre o mujer con esa sensibilidad. Pero esa sensibilidad es el resultado de un proceso de influencia cultural, de influencia ambiental. Es decir, que el poliamor, yo creo que el mejor poliamor, el bien entendido, tiene que ver con deconstruir profundamente los roles de género.
A mí.
O sea, por ejemplo, para redondear esta idea y ya corto, observar la propia homofobia. Es casi imposible, yo diría, es imposible ser hombre, incluso ser mujer en esta sociedad, cuando hablo de esta sociedad me refiero a Occidente como mínimo, todo Occidente, y no tener un grado alto de homofobia, porque las expresiones habituales desde que nacemos, las expresiones de desprecio pasan por decirle a alguien maricón, 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 o que te den por el culo, dar por el culo, bueno, es algo que luego esas personas, supongamos en un vínculo heterosexual, eso que representa un acto de desprecio lo hacen con sus parejas, es decir, que quiere decir que toda homofobia tiene un elemento de misoginia, y toda misoginia tiene un elemento de homofobia. Es interesante tener en cuenta eso y tratar de deconstruirlo tanto como la vida nos lo permita, ¿no? Que son procesos que además durarán eso, toda la vida, lo que nos queda de vida.
A mí me parece que si queremos un mundo mejor, las relaciones no deberían basarse en jerarquías. Nadie por encima, nadie por debajo. La idea de la subyugación no me gusta, me desagrada considerablemente. No sé si me estoy explicando.
Sí, el principio del anarquismo es exactamente eso.
Bien. Esto me lleva a meterme en otro tema. El BDSM, el bondage.
Ajá. Sí.
¿Cómo? Es que yo no tengo problema en. O sea, puedo aceptar que alguien sienta placer con prácticas que le lleven al dolor. O sea, bueno, venga, a ti te gusta que te retuerzan los pezones y bueno, a mí me gusta darte placer y te retuerzo los pezones. Hasta ahí, bien. La parte que no acepto es la de que. Esa concepción judeocristiana, esa concepción de que como hemos pecado en este mundo debemos pagar y para sentirnos mejor debemos expiar nuestros pecados mediante el dolor, esa idea de que para sentirnos protegidos debemos aceptar que otro decida por nosotros, la parte que no acepto es la subyugación. Y no puedo evitar pensar que el BDSM tiene mucho de subyugación.
Bueno, se podría, o sea, vamos a hablar de esto. Mira, justamente hubo un debate muy, muy caliente, muy intenso, digamos, en el grupo de Poliamor España. Y creo que sobre todo hay bastante poca información. En principio, las personas que practican, yo también fui practicante en otra época de BDSM, un apunte teórico. BDSM no significa bondage o bondage, como sería la pronunciación, que sería sogas, ¿no? Ataduras, etc. Significa bondage, pero también significa disciplina, masoquismo, entran ahí varias palabras que todas apuntan al juego de roles. Hay algo muy importante que tener en cuenta con el tema del BDSM y es que es algo totalmente convenido. Es decir, que dos personas o tres o las que sean se ponen de acuerdo en hacer algo y darle una estructura donde puede haber una persona sumisa, una persona dominante, etcétera. Pero eso es algo totalmente convenido. O sea, no son roles que una persona tiene que aceptar porque otra persona le ha dicho que tiene que aceptar eso. O sea, ocurre de manera voluntaria, pactada, hay palabras de seguridad para interrumpir cualquier práctica que pudiera ser incómoda, y son experiencias de autoexploración. La mejor manera de definirlo es así. No puedo hablar por todo el colectivo de personas que están en el mundo de BDSM, porque es un colectivo seguramente que trasciende incluso mi imaginación, pero sí puedo decir que en general no es un colectivo que tenga un ascendente. Vamos a decir, para tomar tu propio comentario, no creo que las personas crean que están expiando pecados, por ejemplo, ¿no? O sea, no creo que tenga un trasfondo religioso, ni que las personas se sometan a ningún dolor físico por creer que así se liberan de. O sea, si en algún momento leyendo algo has entendido eso,
No, no,
no,
no, no.
no, para nada, ¿eh? Para nada.
No es que haya entendido eso por nada que haya leído. Esto es una relación que me he hecho en mi mente. Tengo una educación católica
y francamente veo una relación entre la religión católica y las prácticas sadomasoquistas.
No, no lo creo para nada. No creo para nada eso. O sea, lo que sí creo, y voy a estar de acuerdo contigo, Rafael, es que según qué, con qué nivel de severidad hayamos recibido el marco católico y la herencia, vamos a decir, de estos 2000 años de hegemonía de cierto tipo de pensamiento religioso, en concreto católico, como dije, sí entiendo que teniendo eso, sobre todo si fue un, si es un referente severo en la historia de tu vida, cuando miras el sadomasoquismo, lo asocies y digas
Puede
que es
ser.
innegable la relación, lo que acabas de decir.
Pero lo que yo creo es que no solamente lo asocio, yo creo que hay más gente que lo asocia.
Claro, pero es que no conocen la disciplina, es lo que tiene. Es como mirar el poliamor de afuera y pensar eso es promiscuidad. Bueno, qué sé yo. Es como, mira, yo soy activista del naturismo, del tema del nudismo. Y cuando a mí una persona todavía no me conoce, no ha hablado conmigo, no conoce mi estilo de vida, lo primero que piensa es un exhibicionista, ¿vale? Entonces, ya si la oportunidad lo permite, ya me toca a mí aclarar que no tiene, que mi prioridad no es mostrarme ni. No, yo lo que simplemente quiero es sacarme la idea de la cabeza, el fantasma, ese simbólico mental, que me hace sentir vergüenza por mi cuerpo. ¿Por qué no siento vergüenza por mis manos o por mi cara y tengo que sentirlo por mi culo o por mis testículos? O sea, es una cuestión de cómo una persona adulta en un momento se quiere sacar una máscara cultural, digámoslo así. Pasa lo mismo con el BDSM, pasa lo mismo con el poliamor. Cuando se miran estas disciplinas desde afuera, se valoran con las herramientas que la cultura provee. Por lo tanto, se convierte en algo digno de ser señalado en base a nociones que no son las que se validan desde dentro de los ambientes. Me
Vale.
refiero ya tanto al ambiente naturista, como al ambiente poliamoroso, como al ambiente del BDSM.
Entonces, en las prácticas de poliamor no hay jerarquías, no hay alguien que está por encima del resto.
Bueno, ahí tenemos que entrar a hilar más fino entonces. Hay personas que sí, que vamos a hablar de los formatos estándar. Existe un poliamor que se llama poliamor jerárquico, que consiste en que una persona tiene una pareja que considera principal, esa pareja principal tiene unos deberes, unos derechos singulares, una serie de privilegios, digamos, por lo tanto está en una posición jerárquica diferenciada, vamos a decir superior, y luego esto sería un formato en sí mismo, ¿vale? Donde hay una persona A y B que tienen una relación más nuclear, esta es una palabra clave en esto, y luego aparece una persona que llamamos C por A, B y C. Esta persona C viene a ser la tercera persona en cuestión que tiene, vamos a decir, algún tipo de romance o, bueno, en fin, algún tipo de relación con A o con B. Pero existe, dentro de ese pacto, existe una jerarquía. Y las tres personas, A, B y C, saben, cuentan con el hecho de que la estructura es así, o sea, que hay dos personas que se consideran en una situación con unos privilegios particulares y esa tercera persona acepta y quiere formar parte de eso, aun sabiendo que no tiene o que no cuenta con esos privilegios. Eso es un modelo específico que se llama poliamor jerárquico. Yo diría que entre ese poliamor jerárquico y otras formas de poliamor, por ejemplo, dentro de las cuales yo me inscribo mi vida, mis creencias, mi práctica, yo me muevo en el poliamor no jerárquico. El poliamor no jerárquico viene a ser una propuesta según la cual ninguna persona es reconocida oficialmente como si tuviera unos derechos o unos deberes diferenciados, superiores, digamos, en calidad o cantidad, o sea, no hay jerarquías, para decirlo con una palabra. Entonces existe un espectro muy amplio de relaciones, de pareja, digamos, como de pareja, pero que se dicen poliamorosas y que admiten algún grado muy controlado de presencia de una persona C, o sea, de una tercera persona, y eso sería un poliamor muy jerárquico y se parecería en alguna medida bastante a una relación más convencional, para entendernos. Y luego estaría todo un gradiente, todo un espectro de posibilidades de más jerarquía hacia menos jerarquía, hasta llegar a un poliamor nada jerárquico, cero jerárquico, que viene a ser lo que yo comparto con mi grupo. Yo me relaciono con un grupo de personas de diferentes edades, de diferentes identidades, de diferentes orientaciones sexuales, etc. Y bueno, pues compartimos la vida, pedacitos de la vida, todo tipo de experiencias, nos damos apoyo, nos escuchamos, compartimos sexualidad, pero no con todas las personas un mismo tipo de sexualidad, de pronto también dejamos de compartir sexualidad, o sea, es algo vivo, es algo orgánico, no está regido por ninguna obligación, ni ningún pacto, se va revisando en todo caso cualquier pacto para que pueda ser actualizado. Y esa es la clave que le da condición de ser algo sano, digamos. Si es algo que se puede actualizar, es mucho más fácil que resulte un vínculo sano, un vínculo dinámico, un vínculo que puede cambiar, un vínculo que se pueda reinventar. A diferencia, como nombré al principio, de la cuestión un poco mitológica de que alguien ya ha nacido para ti, y tú para esa persona, y es tu media naranja, o es el príncipe azul, en fin. Aquí en el mundo del poliamor tratamos de pensar de una manera lo más, con la mayor agilidad posible, y aún admitiendo un cierto grado de apego, un apego que no nos endurezca, que no nos haga sentir obligadas a tener que mantener algo que a lo mejor era válido meses atrás o un tiempo atrás.
Al final en el poliamor pasa lo mismo que en la anarquía. Te puedes encontrar en lados opuestos con una palabra, con la misma palabra, con una misma definición.
Exacto.
Es que tengo un amigo, ¿no?, que podría decirse que es anarcocapitalista, yo soy anarcosocialista, estamos en extremos opuestos y los dos somos anarquistas, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que pocas palabras, justamente pocas palabras, han sido tan manoseadas como la palabra anarquía. El poder se ha encargado de hacer que resuene en la mente de las personas masivamente como sinónimo de caos, cuando no tiene nada que ver con eso. En realidad es un rechazo a la autoridad, simplemente, un rechazo a cualquier forma de autoritarismo. Y entonces también en realidad existe una expresión específica en el ámbito del poliamor que se llama anarquía relacional, que va justamente de tratar, recién hablábamos de vínculos más o menos jerárquicos, pero todos dentro del espectro de poliamor. La propuesta, muy a grandes rasgos, porque estoy simplificando para hacerlo más didáctica a la escucha de quienes ahora nos reciben, pero la idea en el ámbito de la anarquía relacional, de lo que se llama anarquía relacional, tiene que ver con, digamos, con deshacer un poco la frontera de quién es o quién no es tu amor. Porque tú todavía en los ámbitos del poliamor de alguna manera discriminas quién es y quién no es. A lo mejor son tus amores 3 o 4 o 5 personas, o 20, no sé. Pero está claro que hay unas personas que son tus amores y otras personas que no entran ahí para nada, que son las demás personas, digámoslo así. En cambio, lo que se llama anarquía relacional, que es una teoría muy bonita lo que propone, me parece interesante. Yo antes dije que estoy en el ámbito de lo que llamaría poliamor grupal, porque comparto con todo un grupo a la vez, que además se conocen y se quieren entre sí, o sea que estamos todas a una y no hay jerarquías, pero la anarquía relacional como concepto se parece bastante a esto que yo estoy viviendo y tiene que ver con dejar de diferenciar tanto entre quienes están de la línea roja del lado de tus amores y quienes no están. O sea, tratar de vivir la vida como con un cierto grado de conciencia de cómo al final nos afectan, que la palabra afectación tiene su raíz en la palabra afecto, o sea que hay una condición interesante en la palabra afectación y afecto, ¿no? Entonces la idea es pensar en tomar conciencia en cómo nos afectan todas las relaciones de la vida, no solamente las personas que elegimos que sean oficialmente nuestros amores, aunque sean varios. Eso no sé si he sido claro porque es un poco compleja la idea, pero eso es un poco lo que viene a plantear lo que se conoce teóricamente como anarquía relacional, ya que antes justo hablaste de anarquía y de lo diverso que es el concepto, te quería contar esto porque hablando de poliamor siempre es importante poner sobre la mesa esta teoría que viene a decirnos algo así como, mira, toda la gente que ves a lo largo del día, toda la gente con la que tienes una relación por mínima que sea, esa relación forma parte de tu equilibrio emocional también, incluyendo, no sé, al panadero o a la panadera que te dice buenos días a la mañana con una sonrisa y, o sea, de alguna manera, algún lugarcito, por pequeño que sea, esa persona tiene en tu vida y viceversa, ¿no? Entonces, la anarquía relacional viene a ser esto también, para sumar, ¿no? ¿Qué acepciones puede tener esa palabra anarquía?
Tengo un problema con la idea de la obediencia, con la idea de la subyugación.
Creo que a la gente hay que darle crédito en función de lo que hace y lo que dice en cada momento y del sentido que tenga lo que dice, más que a las medallas que se hayan o les hayan podido colgar. En fin, creo que si queremos hacer un mundo mejor, debemos rechazar de plano las jerarquías. Si no, no vamos a cambiar nada.
Claro. Bueno, yo creo que los seres humanos generamos jerarquías porque buscamos seguridad, porque creemos que...
Por miedo, ¿sí?
Claro. Claro, porque a veces queremos que alguien mande, porque si alguien manda va a tener también la responsabilidad si se equivoca. O sea,
Claro.
habría muchísimo que revisar. Sería un modelo de sociedad completamente diferente.
Pero es
Creo
que...
que uno de los aspectos más visibles de esa estructuración jerárquica de nuestra vida contemporánea tiene que ver con la pareja monógama, me refiero. O sea, es donde de manera más dura y excluyente se da esa jerarquía, porque la persona señalada como pareja monógama es una persona que tiene una serie de derechos y deberes completamente diferentes que el resto de la gente, ¿no? Luego, los modelos poliamorosos que incluyen jerarquía, supongo yo que es que la gente necesita todavía acogerse a la idea de que alguien es preferido o preferida y que se sienten más seguros o más seguras así. Es la manera que tengo de explicármelo, porque es una práctica tan masiva.
¿No piensas, Cristian, que hay una relación entre la religión y el sadomasoquismo? ¿Hay un Dios que nos protege a cambio de nuestra obediencia, de nuestro total sometimiento a sus supuestos deseos? Me vienen a la memoria, por ejemplo, las prácticas de los nazarenos, no sé, en Sevilla, en el sur de España, es muy habitual, que se cubren la cabeza y se fustigan para expiar sus pecados. A mí todo esto me parece una gran mentira que nos condiciona y que nos infantiliza. No encuentro la relación entre el pecado que hayamos podido hacer y la expiación mediante el dolor. Sí.
Claro. Acabas de usar una palabra clave en todo esto, que es la cuestión del infantilizarnos. Creo que es una palabra clave. Y bueno, hay mucho que hacer en esa dirección, en ese sentido. Claro, tendemos a creer que nos cuesta demasiado aceptar que una persona que nos quiere puede querer a otras y preferimos construir vínculos cerrados. Y bueno, pues todo esto nos mantiene como toda la vida en un espacio como de seguridad, pero que no nos permite aceptar la vida como es, donde podemos dejar de querer a alguien o alguien que nos ha querido mucho nos deja de querer o
Claro.
cambia esto de alguna
Mira,
manera.
para mí las religiones son un freno para una sociedad más unida. Si te crees bendecido por Dios, si te crees especial, te colocas en un plano superior y ya no necesitas relacionarte en un plano de igualdad con el resto.
Por supuesto, creo que las religiones hacen...
Mucho
Pueden
daño.
hacer mucho daño, pero no quisiera suscribir esa expresión sin más. Es decir, sociedades, por ejemplo, China, no hay un elemento religioso como puede haber en Occidente o en buena parte de Occidente.
Sí, bueno, es que
Y...
las religiones chinas, más que un ser divino, ven un todo, ¿no? Ven tienen una forma de relacionarse diferente. Para ellos la religión es otro concepto. No, no es un ser divino al que hay que...
Sí, rendirle
Eso
culto,
es, eso
fidelidad,
es.
etcétera. Sí, me vale igual el concepto para lo que quería decir. O sea, siendo diferentes los conceptos de religión, hay religiones donde ciertas pautas que nosotros en Occidente hemos recibido y que en otros lugares del mundo no, y aún así el amor sigue siendo un espacio de posesión, un espacio de yugo, digamos, de sometimiento, de esclavitud incluso, depende del lugar del mundo. Es decir que no diría que las religiones se llevan todo el premio en el sentido ironizando, ¿no? Creo que somos los seres humanos y nuestra tendencia, nuestra dificultad para madurar. Y en todo caso, como resultado de esa dificultad para madurar, a nivel emocional, a nivel psicológico, pues surgen estos modelos, ya pueden ser modelos de pensamiento religioso, místico, modelos de organización social, política. O sea, en verdad, en todo lo que hacemos tiene que ver con ese trasfondo territorialista según el cual me interesa todo el tiempo hacer la comparación, ¿no? Cómo vivimos la pareja como si fuera un objeto que nos pertenece o alguien que porque un día nos quiso ya nos tiene que quedar siempre. En fin, una serie de pautas que a todo eso lo resumiría con la expresión rigidez. Vivimos desde la rigidez, tratamos de forzar la realidad para que se mantenga como en algún momento nos ha quedado cómodo y nos quedamos en posiciones de inmadurez toda la vida. Más o menos, supongo que a todas las personas nos puede pasar.
Sí, pero es que hay tantas cosas que hay que combatir, como la idea de que si quieres a una persona, ya estás haciendo de menos a otra. La idea de que queremos el amor en exclusiva.
Claro.
En propiedad.
Claro, total.
En nuestra anterior conversación hablábamos de que el cine siempre nos vende ese final feliz en el que acaban parejas comiendo perdices para siempre.
Claro.
Es que de verdad necesitamos que alguien escriba literatura y cine con finales felices diferentes.
Claro, claro.
¿Solo puede ser ese final? ¡Qué aburrimiento!
Sí, sí. Yo creo que ahí entre el cine, la televisión, las series... Luego también hay que poner en valor...
La religión, otra vez.
La religión también, y iba a decir como producto cultural, la música masiva.
Sí, señor, las canciones de amor, los poemas, al final todo es así. El poliamor vendría a ser como esa pequeña aldea gala que resiste ahora y siempre al invasor, pero que resiste completamente rodeada por ese vasto imperio romano que lo abarca todo.
De monogamia, en todo caso, estamos rodeados.
Pero no solo de monogamia, sino de una concepción monocromática de la vida. Se trata de que te meten en la cabeza que no hay otra forma de relacionarse, porque esa es otra. Si en el cine aparecen relaciones poliamorosas, siempre acaban mal.
En el cine directamente no aparecen relaciones poliamorosas, lo que aparecen son relaciones donde hay una tercera o cuarta persona en cuestión, y eso es motivo de... O sea, siempre es leído... Desde la idea de infidelidad, desde la idea de deslealtad, de deshonestidad, o sea, siempre es connotado negativamente, siempre es un engaño, digamos. Hay unas poquitas, muy poquitas contadas con la mano películas que sí hablan abiertamente de vínculos poliamorosos y visibilizan esa realidad sin el prejuicio, pero estamos hablando de menos de 10 películas contra todas las demás, que son... No sé, cientos de miles de películas.
Te voy a pedir un favor, Cristian, a ver si puedes poner eso en el Facebook cuando tengas un rato. Películas que hablan de vínculos poliamorosos sin denigrarlo.
Vale.
Bien. Estaría bien.
Queda como tarea para después.
Bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos pendiente?
A mí me parece interesante, así como para redondear, porque no sé si lo dije con toda claridad, a lo mejor lo comenté un poco, pero que creo sobre todo para las personas que nos escuchen y que digan, bueno, esto me interesa, diría que es un asunto que debe ser pensado de manera integral, o sea, como un cambio de mentalidad en general, ante la vida, que teniendo en cuenta, por ejemplo, el perfil de una persona que se siente heterosexual, debe ser revisado completamente el rol de género, o sea, tanto si una persona se identifica mucho con el rol que la sociedad le ha asignado como hombre o mujer y todo el andamiaje de comportamientos que vienen aparejados junto a ese rol, deben ser tenidos en cuenta como algo que no ayuda a vincularnos amorosamente desde el respeto de igual a igual entre personas, o sea...
¿Por ejemplo?
En las relaciones entre chicos y chicas, por eso estoy hablando de formato heterosexual, es muy fácil que haya formas invisibles o poco visibles de machismo o que haya formas poco visibles de un comportamiento agresivo-pasivo por parte de la chica, pero porque son... vamos a decir, son formas en las que esas personas, hombre y mujer, han sido instruidas a lo largo de toda la vida para comportarse desde lugares específicos. Entonces, como esto forma parte de una estructura muy masiva, nadie, ni yo ni nadie hemos escapado de esa estructura. Lo que pasa es que a lo largo de la vida revisamos la identidad de género, la orientación sexual, Y creo y sugiero que la reflexión acerca de cómo vivir un vínculo para pasar de la monogamia a nuevas experiencias que puedan tener un calado poliamoroso, tengan muy en cuenta el género. Desde una posición heterosexual y sin hacer un trabajo de toma de conciencia de lo que significa, especialmente el rol masculino, que es un rol especialmente rígido, tendente a la competitividad, etcétera, etcétera, pues es muy importante pensar todo a la vez. No pensar simplemente en que de golpe se va a tener varias novias, por ejemplo, y que de eso va a ser poliamoroso. No, no, no sería ese el asunto. Es otro tipo de funcionamiento donde es preciso reinventar cuestiones identitarias más profundas, no solamente cambiar la cuestión del número de personas con las que uno se relaciona.
Efectivamente, hay que cambiar la forma de pensar, hay que cambiar la
Claro.
forma de relacionarse.
Claro.
Y eso también implica ceder y no es tan sencillo. Me gustaría compartir contigo una cosa que me ocurrió el otro día en el Facebook, hombre.
Ajá.
Bueno, quiero que me escuche la gente y estoy aceptando prácticamente a todo el mundo que quiere ser mi amigo. Y bueno, mira, te voy a decir a quién no suelo aceptar. Tanto hombres como mujeres que aparecen con poca ropa. Y no porque no me guste lo que veo, sino porque me parece que somos mucho más que un trozo de carne. ¿Me estás siguiendo,
Sí,
Cristian?
te escucho perfectamente.
Bueno, pues acepté a un chico. Y creo que me he sentido, cuando se dirigió a mí, como muchas chicas se habrán sentido en numerosas ocasiones. Una de las cosas primeras que me preguntó era que qué tal tenía el pene. Bueno, le dije que no me interesaba la conversación y ya no seguimos hablando, pero bueno, lo que quería decir, soy mucho más que un pene. Igual que una chica es mucho más que un par de tetas. Podía haberme preguntado qué tal tengo el cerebro. En las relaciones, en lo que estábamos hablando antes de... somos mucho más, yo por lo menos me considero mucho más. De verdad, ¿por qué dejarlo solo en unas relaciones de lo básico cuando... Vamos, a mí, como persona, dejando independiente que tengo pareja, quiero que me quieran por lo que soy. No, no, no por lo que tengo, no por lo que tengo entre las piernas, no por lo que tengo económicamente, no por mi dinero, quiero que me quieran por mi forma de ser, por cómo pienso.
Bueno, claro, ¿qué te puedo decir? Te puede pasar de todo en Facebook o en la vida. Yo creo que lo más interesante de lo que te ocurrió, de lo que me acabas de contar, lo que veo más guapo, digamos, que tú mismo lo has dicho además, es que te has podido sentir por un momento como se sienten la mayoría de las personas que identificamos como mujeres, ¿no? Porque la mayoría de los hombres se sienten con derecho a decirles algo por la calle o gritarles algo o directamente abordarlas así sin ningún cuidado. En fin, creo que eso es lo más interesante, al menos para mi escucha de lo que has contado, porque nos ayuda a todas las personas a tomar conciencia de cómo hay instalados unos roles y unos estereotipos, ¿no? Lamentablemente, ya yendo al tema específico del ambiente gay, que es un ambiente que conozco en profundidad, lamentablemente hay una cultura muy, muy cosificadora y muy centrada en el pene como si fuera el centro de la vida, ¿no? No, el pene, el tamaño, concretamente, el tamaño de la polla. Bueno, yo supongo que los seres humanos, cada cual hace lo que puede, ¿no? Un poco con lo que le ha tocado, no sé cómo funciona. A lo mejor son formas de centrar la atención en algo y no hacer un trabajo más profundo, o no tomarse el trabajo que supone vincularse con un ser humano a título más integral, digamos, ¿no? Porque claro, es un esfuerzo vincularse. Entonces, reducirlo todo al tamaño de la polla parece que fuera como algo que simplifica la vida. Estoy simplemente teorizando
Sí,
de
no,
la.
ayer me sentí como me imagino yo que se han debido sentir muchas mujeres, ¿no?
Claro.
gracioso. Claro, y yo es que, joder, soy mucho más que un par de tetas, coño. Me podrías haber preguntado mis gustos musicales, me podrías haber preguntado qué pienso de este u otro tema, ¿no? Me podrías haber preguntado si tengo empatía con los demás, ¿no?
Claro.
Podrías haberme preguntado tantas cosas. Si solo te intereso por mi apariencia externa, o como decía antes, por mis ingresos, o por...
Bueno, vivimos en esta sociedad, o sea, lo que hizo ese chico fue poner en evidencia algo de una u otra manera la mayoría de la gente creo que también está experimentando,
No, es
porque.
que te comento esto porque me gustaría dar un consejo a tanto chicos como chicas, que yo también he sido un idiota de más joven, ¿eh? No, es que supongo que ya tengo unos añitos y he madurado. Seguro que en mis acercamientos cuando era un chaval dejaba mucho que desear también. De verdad, hacer un esfuerzo y mostrar interés por toda la persona, por el conjunto, vais a correr el riesgo de que esa persona va a preguntaros y vais a tener que escuchar qué esfuerzo, ¿verdad? Qué esfuerzo más grande para poder responder a la siguiente pregunta, pero oye, igual aprendemos algo.
Sí. Quería decir para un poco como para ver la problemática en su conjunto, justo antes estaba diciendo que en realidad valores, vamos a decir, con un cierto trasfondo de frivolidad, siempre hay. Yo creo que es inevitable en un cierto punto, ¿eh? No me refiero, no estoy intentando validar este comportamiento de la persona que te preguntó por tu polla, pero quiero decir que cuando una persona te gusta, muchas veces. Al menos al principio te gusta por su apariencia o por algo que todavía no has descubierto en
Lo que
las
estás
palabras.
diciendo, Cristian, es que si esa pregunta me la hubiese hecho una chica, no me lo estaría replanteando y me habría parecido bien.
No, la verdad es que no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo.
No, pero es interesante, yo sí me lo he preguntado.
O sea, lo que puede haber pasado, si tú te consideras heterosexual, lo que casi seguro ha pasado es que si te abordó un chico gay, te puede haber generado un cierto estrés. Y ese estrés muchísimas veces muchas personas experimentan. Y si lo hace una chica, a lo mejor te hace gracia o es que no, yo no lo sé, no estaba diciendo eso, estaba diciendo literalmente lo que estaba diciendo, o sea, que nos basamos en la apariencia y en valores que no son eso que tú llamas ser la persona, ¿no? Es complejo el funcionamiento humano. Somos también nuestra realidad material, entonces de alguna manera lo material nos parezca ideal o nos parezca conveniente o nos parezca correcto moral o éticamente o no, eso en algún punto está. Lo que pasa es que muchas veces, especialmente si una persona tiene un discurso muy idealizado sobre sí misma, es posible que no sea consciente. Pero en verdad, aunque reivindicamos íntegramente nuestra persona, y queremos abordar a otras personas también de manera íntegra, hay limitaciones humanas también ahí, digamos, culturales desde luego.
Ciertamente, el físico es importante. Yo podría estar con una serie de personas y a lo mejor con otras no, porque me siento atraído más por un tipo de físico que por otro. Pero igual soy un hombre muy complicado, Cristian, de verdad. Yo no puedo tener una relación con una persona si antes no me siento emocionalmente atraído hacia esa persona. Me gusta el conjunto y lo que veo en el interior de esa persona se refleja en el exterior. Lo digo muy sinceramente. Yo he conocido a personas que en un principio me han parecido feas, así te lo digo, y luego cuando he empezado a tratar con ellas, las he empezado a ver cada vez más atractivas. ¿Eso no le pasa a nadie más?
Mira, lo que estás definiendo como concepto, esto de necesitar primero una compenetración emocional para luego sentirte atraído también sexualmente, en nuestro, en, digamos, tiene una palabra que lo define. Esa definición, mejor dicho, se corresponde con una palabra. La palabra es demisexual. Eres demisexual
Mira,
si...
otra cosa que aprendo hoy.
Claro. Eso
No,
es.
no sabía, no la conocía esa palabra.
Esa es una palabra que define exactamente eso.
Yo conocía la de sapiosexual, que te atraen las personas por su inteligencia, pero mira, esa no la conocía. Bueno, para mí la inteligencia es importante, pero hay más cosas aparte de la inteligencia. Era lo que decía antes, ¿no? Era la empatía también es una cosa muy importante, ¿no? Que puede ser una persona muy empática y no puede y no hace falta que seas muy inteligente. Y eso también me atrae de las personas, ¿no? Por ejemplo,
Claro.
demisexual, mira.
Correcto.
Pues
Bueno, hemos hecho un repaso. Posiblemente quedan asuntos que pueden ser interesantes o pendientes, pero a lo mejor ya en otra conversación o según las reacciones de la gente, si luego te dicen algo a partir del programa. Vale,
sí
muy
que
bien,
sí, lo vamos a
Oscar.
dejar por aquí, Cristian. Muchas gracias. Siempre es
Muy
un
bien.
placer, siempre es un gusto hablar contigo.
Muchas gracias.
Un abrazo, Cristian. Hasta luego.
Un abrazo para ti, Rafael. Buenas tardes.
Un serio problema, problema sexual. Soy una víctima.